O sea, por favor, recordármelo todas las clases, porque se me va a olvidar todas las clases. Bueno, pues ya está. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora, de, en general, esta presentación que he hecho. Es que no he hecho nada, tampoco voy a decir nada. Bueno, vamos allá en materia. La asignatura. Bueno, pues son una serie de pruebas, no me acuerdo cuántos son, ahora lo veremos. Hay un examen final. Creo que no lo han cambiado, pero es de... No es que sea de reposo, dos opciones. Y bueno, como sabéis, pues una mal, una bien, ya está. Una que hagáis mal, una... Me parece que son dos opciones, quiero recordar. Eran dos opciones. No. Harías lo mejor de la licenciatura o algo. No, no eran dos seguro. Hace dos años, sí, pero el año pasado. Bueno, el caso es que el examen cuenta... Ahora, bueno, vamos a verlo ya. Vamos a ir pasando.
40 preguntas ahora.
¿Ves? 40 preguntas ya. Bueno, este es el temario. Son 6 temas que algunos de ellos corresponden a 2 capítulos del libro, a 1 capítulo del libro, depende, ¿vale? Eso ya al principio de cada tema os lo iré diciendo. Vamos a empezar con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos y su tratamiento, ¿vale? Ahora iremos bien. Luego, sobre todo el temario se centra en los problemas más importantes, ¿vale? Los que además se nutren y se benefician más de un tratamiento psicofarmacológico. Luego veremos los trastornos del estado de ánimo, depresión, distimia, trastorno bipolar, su abordaje farmacológico. Siempre la primera parte del tema es la descripción del trastorno, el estudio de las bases biológicas y luego el tratamiento farmacológico. Ese siempre es el esquema. Luego los trastornos de ansiedad generalizada, fobia, agorafobia, trastornos obsesivo-compulsivos, postraumático, etc. Trastornos del sueño y siempre descripción biológica y tratamiento farmacológico. Psicofarmacología de la atención y la memoria, ahí es donde vamos a ver lo del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Todo tipo de demencias, etc. Y ya por último, la psicofarmacología de los trastornos de la recompensa y el abuso de drogas, porque ahí también se estudiará pues, algunos problemas de la función sexual. Si no lo encontramos. Estos son los sistemas. En función de mi experiencia, si llegamos aquí, podemos dar gracias. Os aviso desde ya. En clase nunca da tiempo a ir más allá del tema 3. ¿Por qué? Porque esta asignatura es muy compleja y yo me paráis mucho y menos mal que me paráis. Y debe de ser así. Es mejor que entendamos bien los 3 primeros temas y todos los principios generales que ocurren, porque luego van a ser los mismos que ocurran en los otros temas, ¿vale? Luego, si entendéis perfectamente estos 3 primeros temas, ojalá, vamos, a lo mejor me da tiempo a llegar al final, pero no suele ser el caso. Pero da igual, porque si los entendéis, luego en vuestra casa vais a estar súper cómodos. No vais a tener ningún problema para entender el resto, ¿vale? Entonces yo prefiero que me paréis, sobre todo en el primer tema, que ya veréis, que se las trae aquí la cosa, ¿eh? Entonces paradme todo lo que queráis. Sobre todo cuando lleguemos a la parte de antipsicóticos atípicos, paradme, ¿eh? Muy bien. Yo hablo muy rápido, ahora estoy hablando lento. Entonces, cuando veáis que me embalo, decís, shh, Alejandro, para un poquito, ¿eh? Porque ya os digo que tengo tendencia a correr mucho. Bueno, aquí tenéis, como os decía, que cada tema corresponde... Esto está en la guía, ¿eh? O sea, que no os preocupéis. Cada tema corresponde a una serie de capítulos del libro. Otra cosa, el libro está hasta arriba de ratas. Tiene muchísimas. Una barbaridad. En el curso virtual, el equipo docente pues, va a poner, supongo que si no lo ha hecho ya, lo pondrá una C de ratas y ya está puesta, ¿no? Porque está hasta arriba. ¿Qué ha ocurrido? El libro en su versión estadounidense está bien, no tiene ningún problema. Pero ha sido el problema en la traducción, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis mucho cuidado y que antes de empezar a estudiar un tema, veáis con la C de rata y directamente sobre el libro lo corrijáis, ¿eh? Porque os digo que está hasta arriba de rabia.
Muy bien.
Luego, esta es idealmente la temporalización que debéis de seguir en vuestro estudio. Octubre, el tema 1, esquizofrenia y trastornos psicóticos y tal. El tema 2, en noviembre, diciembre, 2, 3, 4 y enero, 5 y 6. Ojalá fuera así, pero bueno. Pero de verdad, insisto, la clave, como todas las metodologías, pero en esta más y en la de Comero, estudiar al día, ir al día. A ver, esto importante, ¿cómo se evalúa la asignatura? Bueno, pues tiene dos partes. Una parte que es de evaluación continua, que es sobre dos casos clínicos que tenéis que comentar, y eso supone un 15% de la nota final, y luego el examen. El examen que es pues el resto del 85%. A ver, los casos clínicos no son obligatorios. Lo que pasa es que si no lo hacéis, no es como en otras asignaturas que os suben sobre 10. Aquí si no los hacéis, pues llegáis hasta 8,5 y ya está. ¿Vale? Luego, otra cosa. Para aprobar el examen tenéis que sacar un 5 en el examen, que luego, convertido al 85%, pues será otra cosa, pero tenéis que aprobar el examen, ¿vale? Si no, no hay tutía, aunque luego, aunque bueno, con el 85% todavía es más
difícil.
Pero... Eso, ¿no?
Hay que ser un 5 entre lo que sabemos en el examen y la evaluación continua.
Pero en la que pone que te suma porcentualmente la T independientemente de la que se hace en el examen.
No, sí. Pero para aprobar. Lo que decís, hay que sacar un 5 en total, sí.
Que sacar un 5 en total, lo que pasa en el examen.
Es sobre 85%, eso, sí. Bueno. Luego, los casos. Lo que pasa es que si no hacéis las prácticas, es a lo que voy. Tenéis que sacar el 5, lo que no es el 5 en el examen. Si no hacéis las prácticas, tenéis que sacar más nota porque luego se convierte 85%. Eso es.
Tendría que sacar un 6,5.
Sí, algo así, si no hacéis las prácticas. Son dos. Pero no hay que hacer los dos. Cada uno es un 7,5. No, a ver. Si no hay que hacer los dos, pero para conseguir el punto y medio hay que hacer los dos bien. ¿Vale? O sea, no es ninguno obligatorio. Puedes hacer ninguno, uno o dos. Si haces uno, pues tienes un 7,5% más si es que lo tienes entero bien. Si haces los dos, pues tienes el 15% entero, ¿vale? El punto y medio entero. La fecha entera es el 10 de enero. Si no lo han cambiado, que no lo han cambiado, porque no han cambiado nada, el 10 de enero. Pero, ojo, yo esto os voy a insistir muchísimo. Os voy a pedir, y esto como favor, que conforme lo vayáis teniendo, lo vayáis entrenando. ¿Por qué? Porque soy el único tutor que va a corregir todos los trabajos, no solo vuestros, sino de todo Madrid. De todo Madrid. El año pasado, Pedro me corregí unos 500 trabajos. ¿Qué pasa? A mí me piden las notas, me parece que el 20 o algo así. Yo no me puedo corregir decentemente 500 trabajos en 10 días. Entonces, no tenéis ninguna obligación. Pero como favor os pido que si los podéis ir haciendo más adelante, obviamente, cuando tengáis conocimiento, y los vais entregando, pues eso que a mí me ahorráis. ¿Vale? Bueno, pues esto es. Luego, los casos, junto con recomendaciones, hay unas recomendaciones de cómo hacerlos. De todas formas, nosotros en clase los veremos, ¿vale? Os diré algunas pistillas, yo los voy a corregir yo, o sea que si más o menos hacéis lo que os digo, pues no habrá ningún problema. Además, yo soy muy bueno, por ejemplo. Es que no, es que suficiente tiene esta asignatura como para decir una...
Pues el propio Gonzalo.
¿Eh? Ah, no, ya sé. Yo lo corrijo. No, no, yo no soy así. O sea, yo me los leo. Me los leo y vais a ver que me los leo porque os voy a poner comentarios. Os voy a poner comentarios sobre el trabajo. Pues aquí tenías que haber hecho esto. Aquí, yo me los leo, por eso tardo tanto. Bueno, pues esto es lo que hay. No sé si tenéis sobre esto alguna duda. Sí.
Entonces, para probar, este 0.65, en el examen de la un 5 y 5 para que...
Claro.
Que sacar 20 preguntas bien.
Son 5, un 5 por 7, en el examen, suponiendo que en la P sacaras un 5.
No, un 5.
Sí.
Si sacas un 10 en la P, tienes que sacar 20 metas de 40.
Claro, porque se te suma...
Si sacas un 3.6, va a ser 1 y medio.
Exacto.
5 no te suma, no es el 0.65.
Sí.
Más el uni, más el porcentualmente, si tú tienes que sacar lo necesario en el examen para que después de multiplicar por 0,85 y sumar las prácticas se te quede el 5. Eso, claro.
Mira, ahí te lo dice, 5.9 por 0.85 igual a un 5.
Claro, si sacas un 5 en el examen, corrigiéndolo por el 85% se te quedan 4 o lo que sea. Luego lo juntas con las PECs, si es que las tienes perfectas, y eso se te corrige a 5 ya.
Un 5 en el examen.
0.75 4 veces 5. Si le sumas las PEX perfectas, el 15. Bueno, a partir de cuando suman las PEX, no, las PEX suman independientes. No, claro, porque no te sirve para nada. Te sirven para cuando apruebas. Te suman cuando el sumar te va a hacer que apruebes la asignatura. Bueno, ¿había alguna pregunta por ahí, me parece? No, ese no. Ese no. ¿Las cuatro nuevo? Ah, vale. No. Vamos, es que eso es un 30% de lo que vamos a ver. Bueno, sabéis que este libro tenéis que comprarlo, pero hay como unos cauces especiales para que os salga más barato, 55 euros, porque si no es más caro. Está explicado en el curso virtual.
Sí, está en Santi Torres.
Ya está. Sí.
El año pasado.
Bueno, pues muy bien. Pues si no hay más preguntas, vamos a empezar el primer tema. A ver, el primer tema se llama psicofarmacología de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos. Corresponde al capítulo 9 y al capítulo 10, ¿vale? En cada tema yo voy a seguir más o menos, voy a hacer siempre lo mismo. Os pongo esto que está copiado de las recomendaciones que están en el curso virtual, ¿vale? O sea, que no es nada nuevo. Os pone lo que se supone que tenéis que aprender, cuáles son los objetivos de aprendizaje de cada tema, es decir, lo que sí o sí tenéis que saber para aprobar el examen, y luego lo que no entra en el examen, porque el equipo docente quita apartados, menos mal, ¿vale? Esto está en las guías, en las recomendaciones de cada tema, está en el curso virtual. Vale, entonces... ahí lo tenéis. La esquizofrenia, es que no quiero adelantarme a la introducción que voy a hacer. pues es un trastorno que está muy presente en la población. Hay gente que habla, se hablaba de un 1% de la población mundial, independientemente de la cultura, del estatus socioeconómico, etcétera. Parece ser que el porcentaje está reduciéndose un poquito, pero aún así es un trastorno relativamente común. Y entonces, y es muy pervasivo, tiene consecuencias muy negativas para el funcionamiento psicosocial de las personas. Por lo tanto, es muy importante que lo entendamos bien, cuáles son las bases biológicas y cómo tratarlo. Entonces, aunque no está reconocido en los manuales de diagnóstico, ahora el DSM-5 o la CIE-10, vamos a estudiar la esquizofrenia entendiéndola, o los trastornos psicóticos, como un conjunto, es un síndrome, que todos sabéis lo que es un síndrome, ¿no? Un conjunto de signos y síntomas, ¿vale? Entonces vamos a ver que desde el punto de, para facilitarnos la vida, podemos entender la esquizofrenia como que tiene 5 grandes grupos de síntomas. Cada uno de ellos, además, con bases biológicas distintas y con implicaciones para el tratamiento diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, esa división en síntomas, en esos 5 grupos de síntomas. Luego, las bases biológicas ya clásicas, la teoría clásica dopaminérgica de la esquizofrenia, que seguro que la conocéis, que la habéis estudiado en psicopatología. ¿Todos habéis hecho psicopatología, por cierto? La grandísima mayoría. Y luego, algunas hipótesis más, bueno, nuevas, digo nuevas, a lo mejor tienen fácil ya 20 años. Como es la hipótesis glutamatérgica y la hipótesis del neurodesarrollo. ¿Vale? Entonces, esas son como las bases biológicas, lo que más o menos se piensa en la actualidad que puede estar pasando en el cerebro de una persona esquizofrénica. Voy a decir esquizofrénica, pero como digo, vamos a hablar de trastornos psicóticos en general, que no solo es la esquizofrenia, como sabéis. La psicosis, ¿qué es la psicosis? Los delirios, como poco. Como poco. Pues la psicosis es uno de los rasgos patognomónicos clásicos en todo este tipo de condiciones patológicas: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, bueno, incluso los trastornos de la personalidad que cursan con este tipo de condiciones, ¿vale? Ahí tenéis. Tenéis que saber, bueno, los criterios diagnósticos no entran en el examen, los fuera, pero sí tenéis que recordarlos y, por supuesto, las bases biológicas para luego entender el tratamiento. ¿Vale? Bueno, recordar un poco la descripción clínica de los trastornos psicóticos y sobre todo las infecciones, que nos vamos a centrar más. Y luego, importante, vosotros, ¿cómo de fresco tenéis esto de los neurotransmisores, los receptores, etcétera? ¿Os acordáis de fundamentos, más o menos? ¿Y el fisio? Sí. Bueno, bien, porque vamos a hacer un repaso en este primer tema, de los dos grandes neurotransmisores implicados. ¿Cuáles son? La dopamina y el glutamato. ¿Vale? Bien. Vamos a ver cómo se sintetiza, cómo se degradan, cuál es el transporte, los receptores. Vamos a recordar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque luego los fármacos antipsicóticos pues van a pegarse normalmente a los receptores. Estos, a los dopaminérgicos, que son los más, y a los glutamatérgicos todavía están en fase de desarrollo, y veremos que también a los serotoninérgicos. Muy bien. Entonces, pues eso, que tenéis que saber la distinción de los grupos de síntomas, las bases biológicas, la teoría dopaminérgica, la glutamatérgica, la del neurodesarrollo y la neurodegenerativa, ¿vale? Todo esto tiene que sonar y tenéis que saber qué es cada cosa. Si yo os digo hipótesis neurodegenerativa, me tenéis que decir de qué va. Si os digo hipótesis del neurodesarrollo, me tenéis que decir de qué va. Si os digo hipótesis dopaminérgica, pues nada, tenéis que contar, ¿vale? Estos grandes epígrafes, pues tienen que quedar muy claros. Y luego, recomendación para el estudio, pues que luego en casa os digáis, a ver, en una hoja de papel, hipótesis dopaminérgica, no sé qué, no sé cuánto, en 4 columnas, y pongáis las características básicas de cada una de las 4, ¿vale? Para que luego que no mezcléis, etc. Bien. Ahora, ¿qué no entra? ¿Qué es lo que no os tenéis que estudiar? Pues ya lo tenéis. Los apartados relacionados con las dimensiones sintomáticas de la esquizofrenia, aunque tenéis que leerlo para entenderlo. Se excluyen todas las tablas, todas las figuras, las vías córtico-estriadas, talamocorticales, corticotalámicas, etc. este apartado de los receptores NMDA, AMPA, sinastrogénesis, y la conversión, y este apartado, en fin, lo que expone ahí, ¿vale? Eso no es lo que tenéis que estudiar. Pero sí leer, sí leer. ¿Qué? Ah, sí, toda esa primera parte, ¿no? Esa tenéis... ¿Eh? ¿Tú qué estudiaste el año pasado? Esto es clavado, clavado el año pasado, ¿eh? Clavado. Pues esto es que no lo tocaba, es del año pasado, es igual. No entró, ¿eh? Bueno, pues está muy bien, más conocimiento. Bueno, vamos a ver. A ver, primera cosa. Es que cuando hablamos de esquizofrenia es muy difícil trabajar en abstracto. Hay en YouTube hay algunos testimonios muy impactantes de gente con esquizofrenia. Y luego hay un documental en Documentos TV que se llama La locura de las drogas. Os recomiendo que lo veáis, porque ahí hay testimonios de primera mano con gente que tiene esquizofrenia. Y además, esquizofrenia combinada con adicción a drogas. O sea, que ya es el cóctel tremendo, ¿eh? Es que son... otra cosa, los trastornos psicológicos nunca vienen solos, ¿vale? Nunca. Como todos los problemas, nunca vienen solos. Entonces, siempre hay comorbilidad. Pues dentro de ansiedad y depresión son hermanas gemelas, van siempre de la mano. Trastornos esquizofrénicos, pues van siempre con trastornos del control de los impulsos, con adicción a drogas, bueno, por supuesto, depresión, etc. Entonces, para que cuando hablemos de esquizofrenia sepáis de lo que estamos hablando, os recomiendo que veáis este tipo de testimonios, ¿vale? Es muy fácil hablar en abstracto, los síntomas y tal, pero no, que esto son cosas que les pasan a personas reales, que las tenemos aquí cerquita. En fin, fijaros, imaginaros una asignatura como la de primero, que puede tener 12.000 alumnos, si el 1% de esos son esquizofrénicos, pues haced la cuenta. A lo mejor 120 alumnos de esos, 120 de los alumnos de primero, por estadística, a lo mejor no lo son, tienen algún tipo de trastorno esquizofrénico. Así. Es gente que... Lo que pasa es que, bueno, ahí ya veremos que hay muchas partes, hay fases asintomáticas, prodrómicas, etcétera, y bajo una medicación adecuada, pues no hay ningún problema, se puede funcionar relativamente. Bien, dicho esto, y la idea es que de verdad tengáis en vuestra cabeza un ejemplo real, vamos a ver cómo podemos descomponer este problema en sus partes integrantes. Clásicamente, se hablaba siempre, y esto lo conocéis de sobra porque habéis estudiado psicopatología, de síntomas positivos y negativos. ¿Bien? ¿Los síntomas positivos cuáles son? Pues los que están relacionados con una exacerbación, pues por supuesto, toda la parte, el corazón psicótico de la esquizofrenia, pero también, bueno, sobre todo eso, trastornos del movimiento incluso, etc. Los negativos están relacionados con un déficit en la función social, un déficit de interacción social, luego tenéis problemas motivacionales, anhedonia, en fin, y luego ya pues retraimiento social, alogia, falta de utilización del discurso articular, etc. Pero eso es clásico. Y durante mucho tiempo se entendía la esquizofrenia como síntomas positivos, síntomas negativos. De hecho, hay instrumentos psicométricos que se llaman así, escala de síntomas positivos y negativos, que supongo que la conocéis. Claro, esto durante mucho tiempo pues, funcionaba para entender la esquizofrenia y luego para desarrollar estrategias de tratamiento. Hoy claramente se ha quedado insuficiente y hay que añadir otro tipo de dimensiones sintomáticas porque están ocurriendo los pacientes esquizofrénicos y necesitan ser tratadas seguramente de una manera independiente para facilitar que la prognosis sea mejor. ¿Cuáles son estos? Pues tenemos además los afectivos, los agresivos y los cognitivos, ¿vale? Síntomas afectivos que se pueden sacar de los negativos, esto que os digo, falta anhedonia, que es que ya no disfrutan del tipo de de actividades placenteras que les producían sensaciones agradables antes. Los agresivos, pues eso, hay tendencia a la agresividad. Y luego los cognitivos, pues problemas de memoria, de atención, etc. Y es que además, estas cinco dimensiones sintomáticas parece que tienen bases biológicas distintas, cada una de ellas. Lo cual además es un, pues si queréis, es como un punto más a favor de la teoría de que existen estas cinco dimensiones. ¿Vale? Entonces, con respecto a los síntomas positivos, lo vamos a ver ahora, parece ser que sobre todo es la vía dopaminérgica mesolímbica, que va desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens, la que genera problemas. Y ahí están implicados sobre todo la dopamina y otros neurotransmisores como por ejemplo el glutamato. En cuanto a los síntomas negativos, parece ser que habría un problema de déficit de dopamina en la vía mesocortical, que va desde el área tegmental ventral a áreas de la corteza prefrontal. En cuanto a los síntomas afectivos, también parece que el problema está no ya en una conexión mesencefálica, sino a nivel directo en la corteza prefrontal ventromedial. En cuanto a los agresivos, en la corteza orbitofrontal, la corteza orbitofrontal tiene mucho que ver en la regulación de los impulsos en general, ¿vale? Entonces, si hay déficits en la corteza orbitofrontal, pues ante una provocación, a lo mejor una persona que no tiene este tipo de trastornos, pues es capaz de reflexionar, no entra al trap, etc. Mientras que alguien con déficits orbitofrontales, pues es incapaz de inhibir ese impulso y, por lo tanto, aumenta el número de conductas agresivas. Y luego, en cuanto a los déficits cognitivos, sobre todo esta corteza prefrontal dorsolateral y la dopamina, la que está implicada.
¿Esto es porque está dañado el circuito o la transmisión de la dopamina
sobre todo
y el glutamato y todo
eso? Pueden las dos cosas. Puede ocurrir que haya déficits en los niveles, es decir, que las neuronas, si quieres decirlo así, están perfectamente, pero no tienen más o menos dopamina, por así decirlo, ¿vale? Pero también puede ocurrir, como ya veremos por hipótesis neurodegenerativa, que esté habiendo una muerte neuronal en determinados circuitos por un exceso de glutamato, que ya veremos, ¿vale? Pueden ser las dos cosas. Muy bien. Luego veremos, ahora os cuento lo de las estrategias de actuación y tal, que los neurotransmisores más importantes, aunque insisto que haya más, sobre todo luego con el tema de los genes, pero estos son los claves, ¿vale? Esto es lo que se tiene que quedar, dopamina y glutamato. Entonces, a ver, dejadme que vea cuál es la figura 9.16. Vale. Como para tratar los síntomas, todos estos síntomas que hemos visto, los cinco grandes grupos de síntomas, fijaros, puede ser por un exceso de dopamina, por un déficit de dopamina, puede ser por un exceso de glutamato, o puede ser porque otros genes estén implicados. Luego, las estrategias de actuación van a ser muy diversas, ¿vale? Donde haya un déficit, pues normal, perdón, donde haya un exceso, normalmente lo que vamos a intentar es corregir ese exceso de dopamina. ¿Cómo? Pues la síntesis de dopamina va a ser difícil que la podamos tocar, porque eso puede afectar a toda la dopamina del cerebro. Pero podemos a lo mejor utilizar antagonistas. ¿Sabéis lo que es un antagonista? Es una sustancia que se une al receptor e impide que el neurotransmisor se acople, ¿vale? Pero que en condiciones normales el antagonista en sí no tiene ninguna función. Lo único que hace es impedir que el neurotransmisor se una al receptor. Podemos utilizar antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Pues si hay mucha dopamina, si tapamos unos cuantos receptores dopaminérgicos, pues ese exceso dopaminérgico se compensará, ¿vale? Pero es que también podemos Entonces, por lo que vais a entender, cuando veamos ahora la biosíntesis de la dopamina, por ejemplo, podemos afectar a las enzimas que se encargan de degradar la dopamina. ¿Vale? Si hay poca dopamina, en el caso de donde hay un déficit, podemos bloquear las enzimas que degradan la dopamina para que no degrade la dopamina. Y por lo tanto, la poca dopamina que hay, pues siga funcionando. ¿Vale? Esa es la estrategia que tenemos. De manera que, en general, como la naturaleza del problema es multifactorial, puede haber un exceso del neurotransmisor, puede ser que los receptores no estén funcionando muy bien, como el caso del glutamato, vamos a poder atajar el problema, pues eso, o con los receptores, o con las enzimas de degradación, o incluso con los transportadores, etc. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver como la hipótesis clásica es la de la dopamina, tenemos que entender cómo funciona la dopamina. ¿Vale? A ver, ¿quién me dice cómo funciona la dopamina? ¿Qué es la dopamina? Un neurotransmisor, eso es. ¿Alguien sabe de dónde viene? ¿A partir de qué se sintetiza? A ver, la gente que está afuera también que se anime. Pues de un aminoácido. De un aminoácido que es la tirosina. Y a su vez, la tirosina procede de otro aminoácido que es la fenilalanina. La fenilalanina, a través de una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, se convierte en tirosina. La tirosina, a través de otra enzima que se llama tirosina hidroxilasa, se convierte en DOPA. DOPA quiere decir dihidroxifenilalanina. ¿Vale? Y la DOPA, a través de la DOPA descarboxilasa, se convierte en dopamina. Y esto lo siento mucho, pero os lo tenéis que aprender. Yo me lo sé. O sea, si yo puedo, vosotros podéis. ¿Vale? Entonces, hay una serie de pasos enzimáticos que van a convertir desde la fenilalanina de la dieta, que es un aminoácido que tenemos en la dieta, a la tirosina en DOPA, y la DOPA en dopamina. Luego lo que pasa es que la dopamina puede seguir procesándose y dar lugar a la noradrenalina y de la noradrenalina a adrenalina. O sea que la dopamina es en sí además un punto intermedio en la síntesis de otros transmisores, como veremos cuando toque. ¿Vale? Bien. Entonces, la fenilalanina por la fenilalanina hidroxilasa se convierte en tirosina. La tirosina por la tirosina hidroxilasa se convierte en DOPA. La DOPA por la DOPA descarboxilasa en dopamina. ¿Vale? Lo bueno es que cada uno de estos pasos se puede modificar con fármacos. ¿Vale? Fijaros, en la enfermedad de Parkinson hay un problema de dopamina. Lo que ocurre es que se degrada la vía neuroestriatal. Ahora veremos que hay cuatro vías dopaminérgicas. Pues una de ellas, en la enfermedad de Parkinson, está muriendo. Hay poca dopamina. Por lo tanto, si, nosotros diríamos, bueno, pues si hay poca dopamina, vamos a meter dopamina a cascoporro. Entre otras cosas, no funciona por varias razones. La dopamina, nosotros la metemos en vena y no solo va a actuar en la cabeza, también puede actuar en el corazón, por ejemplo. ¿Vale? Pero no solo eso, es que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, que todos sabéis lo que es, supongo, la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no podemos dar dopamina, pero sí podemos dar lo anterior. ¿Qué es lo anterior de la dopamina? Pues la DOPA. Entonces damos L-DOPA, que es como se llama el fármaco, que sí que atraviesa la barrera hematoencefálica, y luego llega la L-DOPA al cerebro, y ahí ya, gracias a la DOPA descarboxilasa, pues se convierte en dopamina y suplimos ese déficit que había en la enfermedad de Parkinson. Bueno, esto os lo cuento para que veáis que sí que tiene sentido entender cómo se metaboliza la dopamina, porque así entendéis cómo se tratan otro tipo de enfermedades, que es muy posible que os encontréis también en la práctica clínica. Entre otras cosas porque en la enfermedad de Parkinson también hay déficits cognitivos que aquellos que escojáis ser neuropsicólogos vais a tener que tratar. Bueno, entonces la dopamina, una vez que la tenemos sintetizada, yo creo que tengo dibujitos de esto. Entonces ya tenemos la dopamina sintetizada, esto además lo tenéis en vuestro libro, en las neuronas dopaminérgicas, ¿vale? que van a estar en estas cuatro vías que ahora os contaré. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos la dopamina en una neurona, en el terminal axónico de una neurona, ¿vale? Esa dopamina se va a empaquetar en unas vesículas, en unos sacos, que se liberan por un proceso que se llama exocitosis. Vale, ya tenemos la dopamina en el espacio sináptico. Muy bien, pues lo que pasa, va a hacer la dopamina, va a viajar por la sinapsis, por la hendidura sináptica, y se va a acoplar a los receptores. Todo esto suena, ¿verdad? A los receptores de la dopamina, que son de 5 tipos, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, pero funcionalmente se agrupan en dos grandes grupos. La familia de D1, que incluye al D1 y al D5, y la familia del D2, que incluye el D2, el D3 y el D4, ¿vale? Luego veremos que cada uno tiene sus mecanismos de señalización intracelulares, pero bueno, que lo sepáis. Muy bien, la dopamina se acopla a los receptores. Hace su función y ya, cuando no queremos que siga funcionando, pues pueden pasar dos cosas. Bien nos podemos traer la dopamina de vuelta al terminal axónico. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un receptor especial que se llama transportador de dopamina. Es, imaginaros como las escaleras mecánicas del centro comercial o los rodillos estos que había en las minas antes. Es como hay carretillas que transportan la dopamina de vuelta al terminal presináptico, ¿vale? Y consumiendo ATP y toda la movida. Pero bueno, entonces ya tenemos la dopamina dentro del terminal presináptico y ahora ahí nos la tenemos que cargar. Hay que eliminarla con una enzima que se llama monoaminooxidasa, MAO. Que además está aprenderosla, que va a ser una amiga nuestra que nos va a seguir durante casi todo el curso. La MAO, que puede ser MAO A o MAO B. También hay MAO fuera de la neurona. Pero es que además, para complicar las cosas, porque para allá vamos a hacerlas sencillas, hay otra enzima que se llama catecol-ortometiltransferasa, COM, para los amigos, que también se va a encargar de destruir a la dopamina. Ya la dopamina que nos ha sobrado ya nos la hemos quitado en medio. Bien, nos la hemos traído de vuelta al terminal presináptico para degradarla o bien volverla a meter en vesículas y reciclarla, porque esto sería tirar las cosas, estamos en crisis, pues la volvemos a empaquetar y vuelve a salir. O bien fuera, en la COM, cuando haces a la COM o a la MAO, pues nos la cargamos, la destruimos, ahora fuera. El sobrante, esto es como con la fruta, ¿no? Que sobra, se destruye y ya está. ¿Por qué es importante que sepáis que hay dos, una enzima que se llama MAO, que tiene dos isoformas, MAO A y MAO B? Porque en muchos trastornos dopaminérgicos, sobre todo por falta de dopamina, podemos inhibir la MAO para que, si hay poca dopamina, pues que la poca que haya no la destruya, ¿vale? La inhibimos y así lo poco que tenemos lo guardamos. Y esto es un grupo de antidepresivos que se llaman IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa, y es lo que hacen. Y ya no se usan, yo conozco algunos casos que se han ido utilizando, pero no se usan porque dan problemas que no puedes tomar ni queso ni vino porque te dan crisis hipertensivas. Bueno. Sí, por la tiramina. Eso ya os lo explicaré. ¿Qué más? ¿Por dónde iba? Y la COM, pues fijaros, la COM, la catecolometiltransferasa, que también es una. Por cierto, son enzimas todo esto. ¿Qué son las enzimas? Bueno, sí, son los catalizadores biológicos, vale. ¿Pero qué son? ¿Biológicamente qué son? Son proteínas, eso es. Son proteínas que lo que se encargan es de catalizar una reacción biológica. Y todas las proteínas, todas las enzimas, ¿cuál es su seña de identidad en el nombre?
Aminas.
¿Eh? Acaban en asa todas. La catecol-ometiltransferasa, monoaminooxidasa. Cuando veáis que algo acaba en asa, es una enzima. ¿Vale? Bien, ¿qué más? Pues es importante saber que la COM está implicada en la degradación de la dopamina porque hay variantes genéticas. No todos tenemos exactamente la misma COM, ¿vale? A nivel de poblaciones humanas hay variantes que se llaman polimorfismos de la COM que te pueden predisponer a la esquizofrenia, a depresión, a trastorno de droga, de uso de sustancias, etcétera, ¿vale? Porque la forma en que se degrada la dopamina cambia. No es la misma de unas personas a otras porque hay pequeñas variantes en esta COM. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más? Ya está la dopamina. Vale, ¿dónde tenemos dopamina en nuestro sistema nervioso? Pues hay cuatro vías dopaminérgicas, que son las que tenéis en el libro. Son la vía mesolímbica, que ya os he dicho que va del área tegmental ventral del SAI, porque el nombre completo es área tegmental ventral del SAI, PSAI. Así nadie, muy poca gente así lo sabe, pero es la verdad. Y va al núcleo accumbens, esa es la vía mesolímbica, del área tegmental ventral al núcleo accumbens, que de nuevo su nombre completo no es solo núcleo accumbens, núcleo accumbens septi. ¿Alguien sabe lo que quiere decir núcleo accumbens? Por cierto, cuando vosotros veáis algo y no sepáis lo que es, o me lo preguntáis o lo buscáis, nunca os quedéis con nada sin saber. ¿Alguien sabe lo que es? El núcleo accumbens, ¿qué quiere decir? Eso es latín, ¿no? Bueno, quiere decir que se inclina. Accumbens quiere decir que es un participio del presente, quiere decir que algo se inclina. Y si vosotros vierais un corte y vierais el núcleo accumbens, veréis que efectivamente está como inclinado hacia una zona del cerebro que os debe sonar, que es el septum peludo, el septum, los núcleos septales. Por eso dice núcleo accumbens septum, es un núcleo que se inclina hacia el septum. ¿Vale? Ahí viene el nombre. Bueno, pues esa es la vía del mesolímbica dopaminérgica, área tegmental ventral a núcleo accumbens. ¿Qué pasa en esta vía? Pues que parece ser que cuando hay un exceso de la actividad dopaminérgica en la vía mesolímbica, tenemos síntomas positivos. ¿Vale? Pues eso, alucinaciones, delirios. No es tan sencillo. Porque también puede ocurrir, ¿sabéis que hay determinados síntomas afectivos? Pues eso, abulia, anedonia, sobre todo la anedonia, que también parece ser que están relacionados con alteraciones en la dopamina en esta vía, en la vía mesolímbica. Pero, claro, si decimos, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Hay mucha dopamina o hay poca? Hay mucha dopamina para los síntomas positivos, pero hay poca dopamina para los síntomas afectivos en la misma vía. Eso no tiene sentido. Si hay mucha, hay mucha, y si hay poca, hay poca. No puede ser que haya mucha y poca a la vez. Principio de no contradicción. Una cosa no puede ser esa misma y su contraria a la vez. Lo que sí que puede ocurrir es que los receptores que se encargan de eso, de recibir la dopamina, pues hay algunos que estén como, no sé cómo os lo digo, es que tengo el libro en inglés, no sé cómo os lo han puesto, como están fuera de onda, es decir, hay unos que cuando le activa la dopamina, pues responden demasiado, y otros que cuando llega la dopamina responden demasiado poco, ¿vale? Entonces, esta falta de sintonía de los receptores dopaminérgicos, unos a la alza y otros a la baja, en la vía dopaminérgica mesolímbica es lo que explica, por un lado, los síntomas positivos y, por otro lado, los síntomas afectivos. ¿Por qué? Porque la vía mesolímbica también se ha llamado el circuito del placer, de la recompensa cerebral. Ya os digo, y os adelanto, que la mayoría de las drogas de abuso actúan sobre este circuito de área tegmental ventral núcleo accumbens, elevando los niveles de dopamina, ¿vale? En trastornos depresivos parece ser que este circuito no funciona bien también. Es el circuito también de la recompensa. No me gusta decir del placer, sino de la recompensa. Bien. Luego tenemos que hay un exceso de función dopaminérgica en la vía mesolímbica y eso parece ser que estaría mediando y explicando los síntomas positivos y en parte los afectivos. Aunque luego veremos que los afectivos también dependen de la vía. Bueno, luego tenemos la vía mesocortical, ¿vale? Que va, meso quiere decir del mesencéfalo, ¿vale? Y el mesencéfalo es porque la área tegmental ventral está en el mesencéfalo, muy cerquita de la sustancia negra, ¿vale? Por si os sirve para orientaros. Entonces, esta vía dopaminérgica va desde el mesencéfalo, desde la área tegmental ventral, hacia la corteza cerebral. Puede ir o bien a la corteza prefrontal dorsolateral, o bien a la corteza prefrontal ventromedial, ¿vale? Y mirad en el dibujo dónde está la corteza prefrontal dorsolateral y dónde está la ventromedial, ¿vale? Para que luego os ayude a estudiar. Bueno, pues parece ser que un déficit dopaminérgico en la vía prefrontal dorsolateral, mesencefálica, mesocortical, que vaya a la prefrontal dorsolateral, pues está implicada en parte en los síntomas negativos y en los síntomas cognitivos. La otra rama, la otra bifurcación que va a la corteza prefrontal ventromedial, también está implicada en los síntomas negativos, pero específicamente en los afectivos también, aparte de la vía mesolímbica, que ya os he dicho. Pero las otras vías, la microestriada, en un paciente esquizofrénico que no está en tratamiento, está normal, parece ser que no hay alteraciones. Otra cosa es que nosotros cuando empecemos a tratar nos la carguemos con los fármacos, eso luego lo vemos. Y la tuberoinfundibular, que igual en un paciente que no esté tratado, pues la función tuberoinfundibular está normal. La vía microestriada, pues va de el mesencéfalo también, pero de la otra parte, la sustancia negra, ¿vale? Todo esto, y luego iros al libro de primero y recordar dónde está la sustancia negra, el órgano ventral, todo esto. Recordad que la sustancia negra tiene dos partes, la parte reticular y la parte compacta. Bueno, no lo recuerdo. Iba a los ganglios de la base. Esta vía nigroestriada va desde la sustancia negra a los ganglios de la base. En concreto, va al cuerpo estriado, que es la mezcla del caudado y el putamen. Bueno, al cuerpo estriado. Y esto, como os digo, en un paciente esquizofrénico sin tratar, está normal. ¿Vale? Está normal. Luego, cuando nosotros metamos los antipsicóticos, ya veremos lo que pasa. La vía tuberoinfundibular es una vía dopaminérgica muy pequeñita, las otras son más largas, esta es muy pequeñita. Está a nivel diencefálico, desde el tubo filenero al infundíbulo, y lo que hace es controlar la secreción de una hormona que se llama prolactina. ¿Vale? Que es una hormona muy importante. Fijaros, de hecho, cuando la dopamina se descubrió hace muchísimos años, no se le llamó dopamina, no se sabía lo que era, no se sabía que, de hecho, químicamente fuera una amina. Entonces, lo que sí que sabía es que tenía una función clave, que era inhibir la prolactina. Y se le llamó factor inhibidor de prolactina. Y es que esa es una de sus funciones más importantes, inhibir la secreción de la prolactina, que es una hormona, que os debe de sonar, de primero y de segundo, que tiene de importancia, por un lado, en la secreción de la leche, pero por otro lado también en la función sexual. ¿Vale? Hay muchos problemas de deseo sexual, trastornos de deseo sexual, están causados por déficits de prolactina. Luego, luego veremos que si hay mucha dopamina, va a haber poca prolactina, porque la dopamina inhibe la prolactina. Ya veremos que eso puede generar trastornos como la galactorrea, que es la eyección de leche de las glándulas mamarias, la amenorrea, es decir, la supresión del ciclo menstrual, y problemas de deseo sexual, por ejemplo, y otro tipo de problemas en la función sexual. Bueno, ¿esto lo entendéis? Es mucho, pero no es difícil. La dopamina está... Ah, bueno, y falta una vía talámica que no se conoce mucho, parece ser que tiene implicación en atención, en estar despierto, los ciclos de sueño, etc. Pero bueno... entonces, es saber que la dopamina está en estas vías, en la mesolímbica, en la nigroestriada, en la mesocortical y en la tuberoinfundibular, y qué hacen cada una de ellas. Que los síntomas negativos están, sobre todo, en la vía mesolímbica, con un exceso, que los síntomas negativos en la vía mesocortical, tanto la que va a la corteza prefrontal dorsolateral como la que va a la corteza prefrontal ventromedial, que los síntomas cognitivos son de la parte de la mesocortical que va a la dorsolateral, que los síntomas afectivos son de la parte de la mesocortical que va a la ventromedial, y también, esto lo pone en el libro, de la vía mesolímbica, y luego que estos dos, pues que sin tratar no pasa nada. En un paciente esquizofrénico, antes de que nosotros metamos mano, está normal. ¿Vale? Luego ya veremos cuando empecemos un tratamiento. ¿Vale? ¿Qué estás diciendo ahora? No, mira, ¿dónde me he metido? O algo así, ¿no? Estáis en shock. Bueno, hoy lo vamos a dejar, porque es que esto quiero darlo enterito y quiero que estéis conmigo, que no estéis pidiendo. Luego ya veremos lo de los síntomas agresivos, también lo veremos en la clase. ¿Vale? Bueno, insisto, estudiar desde ya. Esto lo hemos visto, el tema, por favor, si os podéis leer el capítulo 9, ya soñando el capítulo 10 para la clase que viene, mejor que mejor, ¿vale? Sí.
Gracias.